Gloria a Dios, Dios me lo bendiga, hermano. Le damos gracias al Señor por las alabanzas, que nos gozamos en ella, hermano. Todo eso que estamos cantando es verdad, y el de estar en la patria celestial y estar con el Señor, y el estar salvo, todo eso es verdad. No porque nosotros lo hicimos, sino porque el Señor lo hizo, amén. Imagínense, póngase a pensar, si todo el asunto de salvarse y estar en la eternidad dependiera de usted. Hay que reírse ante tal ridiculez. ¿Ah? No puede usted asegurar si usted vaya a llegar a su casa ahorita, si por su voluntad usted determinara. Imagínese si se le puede delegar a usted que usted gane la salvación. Por eso es que es tan ridículo el que alguien pudiera pensar que yo me la puedo ganar, o que si el Señor me la da, después yo la mantengo. Si usted no se puede ni mantener usted mismo casi, ¿cómo se va a mantener salvación? Eso es un regalo de Dios. Estábamos hablando esta mañana sobre la misericordia, ¿verdad? El Señor se movió a misericordia y quiso tener de nosotros misericordia. Dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, gloria a Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las tentaciones, ¿recuerda? De las tentaciones, y vimos que la Biblia nos dice que el Señor no nos deja tentar. Acuérdate que Él no tienta. Él no permite que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Y habíamos estado diciendo de dónde venía la tentación, de dónde sale. No sale de Dios. Y vimos que de donde mayormente sale es de nosotros mismos. Satanás ayuda y complementa, ¿verdad? Pero la mayor fuente de tentación somos nosotros mismos. La vieja criatura, la que usted y yo tenemos hoy, aunque hayamos venido a Cristo para salvación, la vieja criatura permanece. La vida cristiana, entonces, como hemos visto, es que el nuevo hombre en Cristo Jesús vaya apabullando, vaya silenciando, vaya neutralizando, como usted le quiera llamar, al viejo hombre. Cuando hablamos de que alguien que dice ser cristiano está en la carne, pues es porque lo vemos, ¿verdad?, viviendo como si no hubiera conocido al Señor, como en las obras y en las actitudes, en los pensamientos, en las decisiones y en las malas costumbres que teníamos nosotros antes de Cristo Jesús. Y habíamos estado diciendo antes del domingo pasado, en otras ocasiones, que las personas que dicen que es que son creyentes, pero es que son tan débiles, que siempre aparentan vivir en un estado carnal perpetuo, que eso es una contradicción a lo que dice la Escritura. Lo estuvimos viendo y lo repetimos, de hecho, este martes, cuando estuvimos estudiando la porción en Hebreos 6, 4 al 6, donde se nos dice que si alguien, ¿verdad?, goza de todas las bendiciones del Señor y goza de la palabra y ve la dirección del Espíritu, ve el calor de los hermanos, ve las evidencias de que Dios existe, y después dice, yo no quiero saber nada de eso, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice, porque es que ¿qué quiere la gente? Que Cristo muera toda la semana para entonces ellos acogerse al perdón de Cristo. Cristo murió una sola vez. Como que el llamado de Dios y el chance que Dios le da a la persona no quiere decir que es una sola vez. O sea, Dios no va a llamar a la persona una sola vez. Si hubiera sido así, nosotros hubiéramos perdido todos aquí. ¿Va bien, no? Se refiere más bien a cuando uno viene y hace caso al llamado de Dios, a la invitación, a lo que sea, a un tratado, a un sermón, a un asunto por televisión que invita a venir a Cristo. Y vienen, escuchan, oyen, ven, son testigos y partícipes de toda bendición, y después dice, yo no quiero nada de eso. Por eso es que dijimos que las cosas del Señor son cosas extremadamente serias. Hoy en día que las personas quieren más bien siempre tener las cláusulas de la salida, pero la gente la quiere hoy todo fácil, como que se comprometan conmigo mucho, pero yo no me comprometo con nada. Yo siempre tengo que tener flexibilidad en mi vida. No lo dicen directamente así, pero las personas de hoy se han criado así. Y las personas hoy así lo quieren todo. Todo dado, todo rápido, todo fácil. ¿Está bien, no? Y muchas personas piensan que la función de la iglesia no es predicar a Cristo. La función de la iglesia es aguantarle tonterías a la gente para que ellos se sientan bien. y se engañen ellos mismos de que están en Cristo Jesús. Lugares como esos están por docenas. Pero si nosotros fuéramos a hacer así, estuviéramos desvirtuando y deshonrando al Señor que nos salvó. Porque el Señor nos salvó para que viniéramos a ser santos y sin mancha delante de Él y le sirviéramos de todo corazón. Por eso es que estábamos hablando la semana pasada de resistir la tentación, porque si como creyentes fuéramos a estar cayendo en la tentación todo el tiempo, pues entonces nuestra vida no daría fe de que el Señor tiene poder para estar con nosotros y compadecerse de nosotros, que podamos vencer toda tentación. Parecería como si no fuera cierto que Él no nos va a dar tentación, que nosotros no podamos resistir. Parecería que fuera todo lo contrario. ¿Está bien? Entonces, el tema de hoy tiene que ver mucho con el tema de la semana pasada. Muertos al pecado. Es importante que nosotros entendamos bien esta porción, ¿ok? Porque tiene que ver con lo que ya Cristo hizo para que nosotros pudiéramos tener poder sobre el pecado. Bien. Y las cosas, y el pecado que vamos a referirnos aquí es pecado de verdad. A veces las personas piensan que comerse dos yogur en vez de uno es un pecado. Y no vamos a entrar en esas cosas que dicen, yo abro la nevera, ay Señor, no, ay Señor, dame fuerzas en la tentación. Pues eso no vamos a hablar de esas tonterías. Usted no quiere que le tiente eso, pues compre un candado de eso de los gordos y lo cierre y le da llave a otro. Cuando usted vaya para allá, pues le pide la llave al vecino para abrir su nevera. Si es que la nevera es tentación. No estamos hablando de esas cosas que son liviandades y tonterías de esta época. Estamos hablando de cosas reales. Estamos a tentación para resistir la inmoralidad. Tentación para resistir la blasfemia. Tentación para resistir el odio, la apatía. Todas esas malas costumbres profundas que tiene el ser humano. Amén. La vagancia, el chisme, la mentira, el robo, el homicidio, que es chismear. Todo eso es lo que realmente la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando menciona, habla de pecado, le llama pecado a todas esas cosas. Muertos estamos nosotros a esas cosas. Vamos a ver qué es lo que quiere decir. Muertos al pecado. Vamos a estar en Romanos 6. Amén. Romanos 6. Vamos a leer los versos 2 y 7. ¿Ok? 2 y 7 de Romanos 6. Y luego nos sentamos y oramos y vamos a la palabra. Amén. Versos 2 y 7 de Romanos 6. Amén. ¿Lo tenemos todos? Leemos. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y el 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Padre Santo, ayúdanos ahora a interpretar tu palabra correctamente y que vayamos a ella con reverencia y con la expectativa de que ella nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos llene de gozo al ver cuánto tú nos amas y cuán gran camino tú has preparado para que nosotros camináramos en él. Ahora, Padre, estamos intercediendo por muchas peticiones, Señor. Estamos pidiendo por la familia de Yasmín en Cabo Rojo, cuyo papá falleció. Te pedimos ahora consuelo para la familia, Señor. Por el bebé que nació con espina bífida, te pido, Padre Santo, que esa operación que sabemos, dicen, ha sido exitosa, pues ya vaya sellando y sanando y se le vaya la molestia al bebé y a su familia, Señor. Por hermana Lisa, te pedimos para que las dolamas del cuerpo se le vayan y se ponga bien. Por la hermana Úrsula, para que siga sanando, Señor, la fractura en el tobillo. Por la hermana Angie, para que tú estés con ella, Señor, en sus dolencias y sus dolamas también, Señor. Está con ella, Padre, fortaleciéndola. Por la hija de nuestra hermana Monserrate, Padre, te damos gracias porque tú has podido controlar su embarazo. Y ahora está pautado, Señor, para la semana que viene. Te pido también por la hermana Monserrate para que pueda ir allá, ser de bendición y volver. Que todo, Señor, salga bien en el nombre de Jesús. Por la Mari, Señor, esposa de nuestro hermano Juan, te pedimos para que siga en su tratamiento ya de confirmación. Te damos gracias por la sanidad que le has dado. Te pedimos ahora por su salvación también. Por la hermana Marcia, Padre, para que tú la ayude, Señor, también con su salud y también permita, Padre Santo, pueda estar tranquila y sosegada, Señor, y tú le restaures todo a la normalidad. Por el hermano Russell Hayes y su familia allá en Idaho, te pedimos para que sigas salvando a su familia y a sus amigos. Te damos gracias, Señor, por él. Por hermana Annie, la mamá de Antonio, te pedimos que ahora pueda seguir convaleciendo de los dedos, Señor, que le amputaron el pie. Permite, Señor, que también pueda cuidarse propiamente, Señor, para que estas cosas no le sucedan en el futuro, Padre. Te damos gracias por el hermano, hermana Natalia, que ya salió del hospital. Te pedimos, Señor, ahora por su sabiduría y por su salvación, para que no vaya a caer nuevamente en el hospital por los pulmones, Señor. Por la suegra de Raymond, compañero de trabajo, eres creyente también, Señor, que está teniendo este síntoma, Señor, de demencia y está recluida. Te pedimos, Señor, que estés con ella y la sane, Señor. Por la mamá de James, Luz María, Señor, que tiene deseo de regresar a Puerto Rico. Padre, si todo esto es tu voluntad, permite que todo se abra puerta, Señor, y todo esto vaya ocurriendo a su debido tiempo, planeado, y que pueda ser, Señor, acá cerca del hermano James y Liz, acá en Isabela, cerca de Isabela, para que ellos la puedan atender. Así que te pedimos esto delante de ti, Señor. Por Roy y Carlos Corchado, Señor, que están enfermos y están perdidos también. Te pedimos, Señor, si es tu voluntad utilizar la enfermedad para que ellos se le pueda ir, Señor, la arrogancia y la tontería que a veces tenemos en la mente, para que te miren a ti y tu llamado claramente y tú salves sus vidas, Señor. Te lo presentamos ahora. Hermana Margarita, Señor, te pedimos para salud de su espalda y que las terapias que le están dando sean exitosas, y que todo, Señor, la afección de la espalda se le vaya también. Hermano Manuel pide por la mamá de un amigo, se llama Milagros, ella, que tiene Alzheimer, Señor. Te pedimos por ella también, para que tú pongas tu mano de sanidad sobre Milagros, Señor. Y también pedimos, Señor, por la rodilla de nuestro hermanito James, para que tú lo sanes, y se la pongas bien, Señor, lo visites con tu misericordia, Padre Santo. También bendice, Señor, hermano Marcos, que está acabado de salir del trabajo, Señor. Te pedimos también por José Luis, que está allá en Bayamón. Te pedimos también por Daniela, que le van a someter a esta operación a fines de septiembre. Permite que todo salga bien, mi Señor Jesús. Ahora, Padre, estamos aquí delante de ti. Te pedimos tu bendición cuando vayamos a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Señor, es bueno. Muertos al pecado. Fíjense cómo dice el verso 1 del capítulo 6, viene del argumento, ¿ok? Del capítulo 5. En el verso 21, ¿ok? Pablo está explicando que mientras más pecado había en el mundo, Dios enviaba más gracia. Gracia no quiere decir hacerse de la vista larga con el pecado. Gracia quiere decir que la única forma que Dios podría considerar perdonar el pecado es que Él tuviera apertura, que Él estuviera dispuesto a. Si Dios no estuviera dispuesto a perdonar pecado, pues no había nada más que hablar ni nada más que buscar. Porque todos somos pecadores, y pecadores nos quedábamos y pecadores nos condenábamos. Pero cuando Él dice que muestra su gracia, es que Él, a través de Cristo Jesús, amén, Él prepara un plan para perdonar los pecados. Y Él habla expresamente, Pablo, explicando que ante la abundancia de pecado, Dios no se enajenó del mundo, sino que proveyó la gracia a través de su Hijo Jesucristo, gracia abundante, para que el que quisiera que su pecado fuera perdonado, fuera perdonado. Y él está diciendo en el verso 21, dice, así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces él dice, en el verso 1 del capítulo 6. Entonces algunos pueden estar pensando, entonces si hay más pecado, mientras más pecado hay, más gracia hay. Pues vamos a pecar mucho para que haya mucha gracia. Lo que la persona piensa, dice, pues, ¿cómo yo puedo tener más gracia pecando más? Entonces dice, ¿qué pues vamos a decir? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, ¿seguiremos pecando para que abunde la gracia? Y él dice, ¿pero en qué cabeza cabe? Diría eso, pero qué bruto tú eres, ¿cómo tú vas a hacer una cosa así? ¿Para qué no lo va a decir ahí? En ninguna manera, dice, pero ¿cómo es eso? Acuérdense, lo que está haciendo Pablo es, esto se llama una retórica inductiva. Él va llevando a las personas, ¿ok?, a la conclusión que está aquí en el capítulo 6. ¿Ok? Que si el Señor envió gracia abundante cuando más pecado había, ya le explicó que no es para que hubiera más pecado, es para que los que quisieran que su pecado fuera perdonado encontraran gracia en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que nos debe mover el hecho de que cuando más pecado había, Dios envió más gracia? ¿Qué es lo que va a explicar aquí? Todo lo contrario. Dice, en ninguna manera, que fue el verso que leímos, ¿cómo vamos a seguir pecando para que venga más gracia? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a estar viviendo aún en él? Este asunto de muertos al pecado a muchas personas les cuesta entenderlo, pero la explicación está en el verso 7. La Biblia se explica por sí sola. ¿Qué es lo que quiere decir muerto al pecado? Dice, el que ha muerto, y ahí no se refiere a muerte espiritual ni nada de esas cosas esotéricas, el que ha muerto, el que lo están velando en una caja, el que lo enterraron, ya ha sido justificado del pecado. O sea, ya él no tiene, ya lo que se hizo. Amén. Justificado del pecado es que ya cerró contrato, ya cerró caja, ya cerró agenda. Ya su cuenta quedó como estaba. ¿Cómo quedó su cuenta? Si el que está muerto en la caja creyó en Cristo Jesús, la deuda de pecado, la cuentita de pecado que tenía, quedó salda. Pero se cerró. Se cerraron los libros. Porque los que saben, que bregan con finanzas, saben lo que me refiero. El cierre. El cierre del año, no, el cierre de la vida. O sea, que los de finanzas llegan todos los meses, los trimestres y el año fiscal. Pues el cierre de la vida, el cuadre final. ¿Cómo quedó el cuadre? Algunos le llaman balance sheet. ¿Cómo quedó la hoja de balance de fulanito que está frío en la caja? Si creyó en Cristo Jesús, sus pecados fueron perdonados y su deuda quedó salda. Amén. Quedó saldo de pecado. No hay nada que él tenga que pagar por el pecado. Usted dirá, ¿pero qué va a pagar por el pecado si está muerto? Bueno, es que la palabra nos dice que hay una vida eterna o una muerte eterna. Y hay que darle cuenta a Dios por nuestros pecados. Si estás en Cristo y mueres, tus pecados están acogidos al plan de perdón de pecado del Señor Jesucristo. Y cuando tú mueres, el Señor te mira y dice, no hay pecado en él, porque la sangre de mi Hijo Jesucristo lo limpia de todo pecado. Pero, si la persona se muere, cuadra caja, ya está muerto al pecado porque ya no puede cometer más pecados también. Pero muere con deuda de pecado. Y ahí es que está el problema. Esos que pensaban que, esto es un cheque en blanco tremendo. Mientras más yo peque, más Dios envía gracia, pues yo voy a pecar, a pecar, a pecar, por ahí para abajo. Hay muchas personas que ese es su estilo de vivir. No son cristianos ninguno. Son hijos de Satanás. Lo que quiera que piense que Dios le está dando chance para que ellos pequen, no tiene a Cristo en el corazón. Las personas que piensan así mueren y eventualmente se quedan con esa longaniza de deuda de pecado y la tienen que pagar completita delante de Dios. Y la Biblia nos dice que la paga del pecado, o sea, la recompensa del pecado es la muerte. Por eso que dice, pero la dádiva de Dios es salvación a través de Cristo Jesús. Así que cuando dice que estamos muertos al pecado, es como si usted se hubiera muerto literalmente. El que está muerto no puede pecar. Eso es lo que quiere decir. Cuando dice que nosotros estamos muertos, hemos muerto al pecado, pues es como si nos hubiéramos muerto, hermano. ¿Está entendiendo? O sea, figúrese, mire, está el muerto en la caja allí y Satanás quisiera incitarlo a pecar. Dale, joba, maldice, mételo una galleta a esa hipócrita que te está dando un beso. No puede, no lo oye, no tiene con qué pecar porque ya murió. ¿Está bien? Si Satanás dijera, se murió sin Cristo, por lo tanto, va conmigo para la eternidad donde yo voy, para que me haga compañía, sigue pecando, ni aún con eso puede pecar, porque ya la vida de pecado, la chance para pecar, como si esto dejara algo, es en esta vida. En el futuro no hay chance de pecar. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir, estás muerto al pecado. ¿Qué quiere decir? Que el pecado no tiene poder sobre la persona. La vieja naturaleza, ¿se acuerda que yo le dije? La vieja naturaleza que la vieja criatura nos incita y nos tienta para pecar. Cuando ya estás muerto, la vieja criatura, la que te incitaba a pecar, ¿sabes qué? Se murió. Pues como la vieja criatura está muerta, pues no puede incitarte a pecar. O sea, no hay de dónde poder venga sobre ti para hacerte pecar. Eso es lo que quiere decir en el verso 2. Hemos muerto al pecado. Lo único es que estamos vivos. Pero literalmente hemos muerto al pecado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo entonces es posible pecar si decimos que estamos muertos al pecado? Cuando usted quiere pecar. ¿Va bien? O sea, el pecado no tiene poder sobre usted. ¿Va bien? Eso es cuando la vieja criatura que está en nosotros le damos el lugar que no tiene. Es como si literalmente usted cogiera al que está estiradito en la caja y usted le metiera vida, como en la película de Frankenstein. Le meten vida y lo levantan. ¡Rompa a pecar ahora! Dice, pero ¿qué ridícula es esa? ¿Cómo yo voy a darle vida al que no tiene vida porque Cristo decidió que no tuviera vida? Que es nuestra muerte al pecado. ¿Va bien? O sea, literalmente estamos muertos al pecado, pero tenemos vida en nosotros mismos todavía, porque Él quiso que en lugar de nosotros irnos a su presencia cuando Él nos salvó, Él quiso dejarnos aquí. Aquí, en este mundo. ¿Sabe para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y de esa forma cumplamos, ¿verdad?, la gran comisión, evangelizando al mundo, diciéndole que de la misma forma que Cristo nos salvó, te puede salvar a ti. Para eso Él nos dejó. Pero estamos muertos al pecado. Él venció al pecado. ¿Va entendiendo? O sea, yo no pudiera decir, Tito está libre de pecado y cuando yo vaya a la presencia de Dios, el Señor no va a encontrar pecado en mí. ¿Por qué? La única forma es que ya Él hubiera perdonado todo mi pecado. Y que yo, siendo caso de lo que Él me dice en su palabra, yo me considere como lo que yo soy. Como que ya el pecado y yo no tenemos ninguna relación, porque para los efectos yo estoy muerto. Estoy viviendo una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. ¿Y la vieja? Pues ya se murió. Para los efectos de pecado, para dominio, si yo no quiero que ella tenga poder sobre mí para pecar, no lo tiene. ¿Va viendo? Todas son hechas nuevas. O sea, usted peca, ¿sabe por qué? Porque quiere. Ese es el resumen de lo que estamos diciendo aquí. Y si pecamos porque queremos, es nuestra responsabilidad total. Solamente que el Señor Jesucristo nos ha provisto. Él sabe. Por eso estamos estudiando en Hebreo, dice, Él sabe todo lo que somos tentados nosotros. Porque Él sabe cómo somos tentados nosotros. Dice la Biblia que Él fue tentado igual, pero sin pecado. Por lo tanto, dice, ese sumo sacerdote nos convenía, porque él puede sensibilizarse, o sea, Él puede identificarse con nuestras tentaciones y nos fortalece a través de su Espíritu Santo. ¿Va viendo? Ahora, si te va a 1 Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, esto no aplica solamente, como dice la persona, aplica a los que no son salvos. Más bien, esto que está hablando Juan aquí es para los hermanos. ¿Ven? Él está hablando a los hermanos. Dice, si usted confiesa su pecado, Él, Cristo Jesús, es fiel y justo y perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Qué bueno es el Señor, hermano. Entonces, en esos pecados esporádicos, escúcheme bien el adjetivo, esporádicos, usted los lleva delante de Cristo Jesús y Él los perdona. ¿Por qué yo los llamo esporádicos? Porque en nuestra vida no puede haber ninguna cronicidad de pecado. ¿Qué quiere decir cronicidad? ¿De qué es la palabra crónico? Fulano es tiene un catarro crónico. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre tiene un catarro. Usted no puede ser un pecador crónico. Eso era usted antes, en la vieja vida, cuando el viejo hombre estaba literalmente empoderado para hacerle pecar. Ya no. Los pecados del creyente tienen que ser esporádicos. No estoy diciendo que usted los planifique. Por eso que se llaman esporádicos. Esporádicos, accidentales. ¿Ok? Nada que ver con decir, ay, es que yo llevo 25 años en el Evangelio y siempre me tengo que dar por lo menos 3 cigarrillitos al día. Entonces, usted está diciendo que Cristo no tiene poder para vencer lo que ya venció. Entonces usted le está llamando a él mentiroso. Por eso que dice aquí Primera de Juan. ¿Por qué usted cree que Primera de Juan dice en el 8:1-8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros? Si decimos que no tenemos pecado, dice el 10, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, es importante que no solamente entendamos que podemos vencer la tentación, sino que va más allá. La vieja criatura, el viejo hombre de donde viene la tentación, no tiene ningún poder sobre nosotros, excepto el poder que usted le dé. Y ahí está el asunto, hermano. Dice, una de las cosas que explica aquí en esta porción, está en el verso 4, en el verso 6. Fíjese, mire lo que dice. Verso 3, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Sigue diciendo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mira lo que quiere decir esto. El acto del bautismo simboliza el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Eso lo hemos dicho. Físicamente el acto del bautismo envuelve ¿qué cosa? Sumergir al hermano. Sumergir representa, simboliza la muerte. ¿La muerte a qué? La muerte al pecado, hermano. La muerte al pecado. Y cuando usted lo sacan del agua, simboliza el resurgir, el resucitar a una vida nueva, donde la vida vieja ha muerto. La vida vieja. ¿Ah? Exactamente, la he dejado. No es la he añorado, es la he dejado. ¿Entiende? Por lo tanto, está muerta. Por lo tanto, yo no tengo que tenerlo acá. Como dice por acá, Hebreos. Si usted se fija, dice, oye, me he fijado que donde quiera meto la cara en la Biblia, me dice lo mismo, pero de forma diferente, ¿verdad que sí? Hebreos, estamos estudiando Hebreos. Verso 12, verso 1 del capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, ¿y de qué? Y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de nuestra salvación? Por eso fue que él se gozó. Él dijo, cuando yo muera en la cruz, millones van a ser salvos. Y él se gozó. Dice, menospreció el oprobio, lo que iba a pasar, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo mismo que está diciendo aquí en Romanos 6. Lo mismo que dice Primera de Juan. ¿Amén? Lo mismo que dice Juan capítulo 3. O sea, todo tiene que ver. Pero usted busca bien y dice, de todas formas que lo veo, ya el pecado y yo no tenemos nada que ver. Por lo tanto, Cristo lo venció. Por lo tanto, yo no lo tengo que vencer. Cristo lo venció. Yo tengo que creer que Cristo lo venció y que Él me dio el poder a mí para resistir al pecado y para resistir al diablo. ¡Amén! Por eso es que el ejemplo que nos da de Cristo respecto a la tentación No es solamente que es la meta, es que es la realidad. ¿Va entendiendo? Dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué impide que usted pueda hacer lo mismo? Te dirá, mi vieja naturaleza. Pero Cristo tenía un cuerpo humano como el suyo, hermano. Una persona que a veces, en ciertos grupos teológicos, no se pone a hablar de... Si hablara de estas cosas, yo no me meto en esos grupos porque para no agriarme la asistencia. Pero algunos dicen, ten cuidado con lo que vas a decir. Ten cuidado que digas que Cristo tenía un cuerpo de pecado. Porque Cristo era santo. Y empiezan con una tecnología y unas cosas, hermano, que se le pasma el alma a uno. Cristo tiene un cuerpo como el suyo y el mío. ¿Este cuerpo es bueno? ¿Este cuerpo se va poniendo viejo? ¿Usted quisiera quedarse con este cuerpo para la eternidad? Ni él tampoco. Pues este cuerpo no servía. Este cuerpo era el que le tentaba a él. Y Satanás le tentaba a él. Pero él no pecó. ¿Por qué? Porque ese cuerpo era muerto al pecado, igual que el suyo. Así que, literalmente, hermano, el que peca es porque quiere. Solamente que Dios nos ha dicho que nos ha dado el poder del Espíritu Santo para hacer las cosas perfectas y buenas delante de Él, para andar santos y sin mancha delante de Él, por el poder del Espíritu Santo. ¿Va viendo, hermano? O sea que, en la manera que usted le dé lugar al Espíritu Santo para gobernar su vida, usted no va a ir pecando de la misma forma que peca. Usted dirá, ¿y cuál es la gran ventaja de no pecar? Hermano, si usted no pecara, gloria sea el Señor, usted sería la más grande gloria que hay para el Señor. Amén. ¿Cuánta angustia usted se evitaría por no pecar? Póngase a pensar. Fíjese qué gran bendición que todo el mundo pudiera mirar para allá. El hermano tal anda en pureza y en santidad con Cristo, no peca. Si fuera eso, ¿cuán ejemplo podría ser eso para un montón de personas? Va viendo, es una bendición que se va regando y se reparte y se multiplica. Amén. Es la gloria de Dios. Por eso estar apartado de pecado, que siempre trae consecuencias y siempre trae un bill gigantesco en la parte de atrás, que nadie lo ve, en letras chiquitas. Fíjense cuándo estuviera usted libre de eso. El Señor lo sabe. Ahora, dice, sigue diciendo, verso 5, Romanos 6, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, o sea, si cuando nos bautizamos, representa cuán seriamente morimos con Cristo, como si lo hubiera muerto en la cruz, así morimos nosotros a la vida vieja, también vamos a hacer lo mismo en la de su resurrección. O sea, está diciendo, si cuando en el bautismo simbólicamente morimos, o sea, representa simbólicamente la muerte real al pecado, la muerte de la vida vieja, eso lo entendemos, pues también cuando en el bautismo somos sacados del agua, representa igualmente estamos libres, santos y sin mancha en la de su resurrección. O sea, tenemos una nueva vida en Cristo. Nueva vida sin estar atado a la vieja vida, si usted no quiere. ¿Está entendiendo? Entonces mire el versículo 6 es clave. Dice, y sabemos esto, estoy parafraseando, que nuestro viejo hombre fue crucificado a la misma vez con Él, con Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, la vida vieja sea destruida, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué está diciendo aquí? Es el concepto también del amo y el esclavo. Cuando el amo del esclavo moría, todos los esclavos quedaban libres. Los esclavos, ¿verdad?, no estaban supuestos a pasar en herencia a los demás. Cuando el amo que te tenía preso moría, tú quedabas libre. Pues aquí está diciendo, cuando el cuerpo, que era el que, cuyo tentación y pecado te tenía esclavizado al pecado, murió, cuando Cristo te salvó, quedaste libre del pecado. Ya Él perdonó la deuda que tú tenías con el cuerpo de pecado y con el Señor mismo, ya Él perdonó toda esa deuda. Acabó. Por eso dice, porque el que ha muerto, dice el verso 7 que leímos ahorita, ya ha sido justificado el pecado, ya cejó caja. Y la deuda que había de pecado la pagó Cristo Jesús. Ya está. Literalmente es borrón y cuenta nueva, hermano, con Cristo Jesús. Por eso dice el 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, dice el 9, habiendo resucitado a los muertos, como nosotros lo vamos a hacer, ya no muere. La muerte ya no tiene poder sobre él, ni sobre nosotros tampoco. ¿Va bien? Lo mismo que Cristo hizo, nos lo imputó a nosotros. ¡Qué bendición esa! Quiere decir que de la misma expectativa y la misma realidad, cuando vinimos a Cristo, nuestro viejo hombre se liquidó. Se liquidó en el sentido de que ya no tiene poder sobre usted. Si tiene poder hoy, es otro asunto que tiene que ver con usted darle el poder, que ya no lo tiene. ¿Está bien? Ahora, también nos dice que de la misma forma que Cristo resucitó a una vida eterna, a vida nueva, el cuerpo, así nosotros también seremos. ¿Ven? Por eso dice, semejantes a Él en su muerte, pero semejantes a Él en su resurrección. Personas que leen esto dicen, eso es un misticismo paulino. Aquí no hay ningún misticismo ni nada paulino tampoco. Esto es la palabra del Señor. Nos está diciendo algo tan sencillo de entender como que a través de Cristo tenemos libertad completa, hermano. Libertad del pecado. Libertad del demonio. Libertad de nuestra poca vergüenza. Y pago de la deuda de pecado que nos condenaba. Bendito sea el Señor. Ahora, muerto el pecado, también quiere decir dos cosas bien importantes. Primero, sabe el acto del bautismo, ¿verdad? En el acto del bautismo hay dos cosas principales. Usted muere a la vida vieja. Eso es un hecho. Estamos muertos al pecado. Pero cuando usted resucita, en el acto del bautismo, una vida nueva, existe la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo usted va a vivir? En su conversión a Cristo, ¿qué es lo que usted está confirmando con el bautismo? En su conversión a Cristo, usted murió al pecado. Su pecado fue perdonado y ahora usted nació a una vida nueva en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, ¿cómo vamos a vivir la nueva vida en Cristo Jesús? Aquí no nos dice que de la misma forma que rajatabla, de una sola vez por todas, Cristo pagó nuestra deuda de pecado que nos condenaba, que es lo que nos dice aquí en el verso 2. Cuando habla de la nueva vida en Cristo, hay un juego de palabras aquí entre el verso 4 y el verso 6. ¿Ok? Las palabras, la forma que está el verbo, en español no se nota, pero en griego se nota, es que él habla rajatabla cuando Cristo nos salva y estamos muertos al pecado. Pero cuando habla, por ejemplo, dice, para que nosotros andemos en vida nueva, en el verso 4. En el verso 6 dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es, vamos a decir así, el modo subjuntivo, ¿verdad? Que es como que para que pudiéramos no tener que servir al pecado. Eso él lo deja todavía como que a la posibilidad, a algo completamente posible, pero que no está hecho ya. ¿Va entendiendo? Usted está nueva criatura en Cristo. Nació una nueva vida. Ahora, al usted vivir esta nueva vida, no quiere decir que automáticamente todo sigue libre de pecado, es lo que quiere decir. Ahora depende de la valía y la posición que usted le dé a Cristo Jesús en su vida. De la valía y la posición que usted le dé al Espíritu Santo en su vida. No sé si me entiende. Cuando usted se levanta, después de usted, ¿verdad? Lo que simboliza en el bautismo, que usted nació de nuevo. Day one. Acabo de nacer de nuevo. ¿Está viendo? ¿Y ahora qué? ¿Cómo va a ir mi día, mi semana, mis meses, mis años? ¿Van a ir libres de pecado o no? ¿De qué depende? Depende de mí. ¿Me ha dado el poder el Señor para resistir el pecado? Claro que sí. Me ha dicho desde cero que ya estoy muerto al pecado. El cuerpo de pecado ya no existe para efectos de tentarme a pecar. Por lo tanto, como dicen, keep it that way. Usted tiene que asegurarse de que usted resiste el pecado. Y Dios le ha dado a usted todo el poder para hacerlo, hermano. ¿Está bien? El chiste ese que hacen de la nevera, el bizcocho de chocolate está allá adentro. O no sé, o la foja habichuela, o lo que sea, o medio lechón. No se lo quiere comer. Cuando lo mira dice, ay, cierra la nevera. Vuelve y la abre, ay. Vuelve a bajar a los 10 minutos, vuelve y abre la nevera, ay. Y la gente piensa que la tentación es hacia el último. Empújame, diablo, ya, a lo último. Y la gente dice, ah, entonces, es cierto, da chiste, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad? Si usted, para bregar con la tentación, en ese caso, en la ilustración está bien. Pero también se aplica a la vida, a la vida, y no tiene nada que ver con comer o no comer, ¿verdad? Que yo creo que son cosas bien livianas. Tiene que ver con pecar o no pecar para cosas más serias también. ¿Cuál era el problema de la persona que abría y cerraba la nevera? Bendito, pues si usted sabe que el problema suyo, la tentación y la distracción está allí, pues no abra la trapo de nevera esa. Entonces lo estábamos ilustrando con José, lo estábamos ilustrando con David, lo estábamos ilustrando con Pablo, con un montón de personas y hermanos en la fe, que cuando dijeron, ¿dónde está la tentación? Acá. Pues yo voy para acá, para este otro lado, ¿me entiende? No sea bobo. Es el sabio. Segunda vez abrió la nevera. La tercera abrió la nevera. Ya, entonces, ¿sabe cuál es el problema de estar mirando el pecado, ¿verdad? Mirando la tentación, mirando la tentación, mirando la tentación? A lo último se acostumbra el cuerpo, la vida se acostumbra a tener la tentación. Y un día la tentación es amiga suya. Y al otro día ya está embrujado en la tentación. Y al otro día ya cedió a la tentación. ¿Está viendo? Hay que ser sabio contra eso. ¿Por qué? Porque cada vez que había ese varón abría y sacaba la puerta, le estaba inyectando vida al viejo hombre. Eso es lo que estaba pasando. Parece como la película de Frankenstein. Ya coció al hombre, lo armó de nuevo. Ya le inyectó los fluidos mágicos aquellos que le habían fluido. Ya en el tercer día le conectó la electricidad. ¿No se acuerda de esa película, verdad? Y en el cuarto día cayó el rayo que le metió electricidad y el cuerpo vivió. Para nada bueno era. ¿Va bien? Esto es lo que pasa aquí. El pecado y la cronicidad del pecado en la vida no es algo de accidente, hermano. Es algo que nosotros vamos, como digo yo, vamos añorando en nuestra vida y vamos sembrando y vamos preparando y nos vamos enviciando, como dice Santiago 1. ¿Usted recuerda Santiago 1? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Lo vimos, ¿verdad? Mire cómo dice. Cada uno es tentado, dice el 14, cuando de su propia concupiscencia. ¿La concupiscencia viene de dónde? Del hombre viejo, que la Biblia nos dice en el capítulo 6 de Romanos, que ya está muerto para los efectos de nosotros. ¿Va viendo? Cuando le damos importancia a la vieja vida, entonces vienen los malos deseos. Es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, o sea, el deseo, después que ha concebido, ¿cómo concibió? Pues que lo atrajo y lo sedujo. Pare, por decirlo así, el pecado. Y después que parió el pecado, cuando el pecado es completado, la paga del pecado es muerte. Es el proceso. Y en ningún momento da a entender de que eso es como que en un santiamén, en un instante. Esto es algo que se va cociendo. ¿Qué nos quiere decir entonces la Escritura, hermano? ¿A dónde queremos llegar con esto? Hay un paralelo bien grande aquí. Usted sabe, como la vida del creyente, la relación entre Cristo y el creyente, la Biblia la paraleliza con la relación entre el esposo y la esposa. Hemos hablado mucho sobre esto, en Efesios, en los Gálatas, en muchas partes. Cristo viene a representar al esposo y la iglesia, la esposa. ¿Verdad que sí? Entonces, una de las partes importantes es, cuando alguien se casa, novio y una novia se casan. ¿Ah? Y se juraron amor por toda la vida. Y mantener, ¿verdad?, una vida de amor toda la vida. ¿Está bien? Y eso quedó claro el primer día que se casaron, delante de muchos testigos, y ellos estaban claros de eso. De que el esposo iba a amar a la esposa y la esposa iba a amar al esposo. ¿Verdad que sí? Day one. Eso equivale a cuando salimos de la vieja vida, morimos a la vieja vida. Ahora, y después cuando empieza la vida de casados, ¿cómo va a ser la vida de casados del esposo y la esposa? Si el esposo dijera, ya yo confirmé que te amaba el día que me casé, yo no tengo que estártelo diciendo más. Más que eso, es académico, Porque ya yo te juré amor. Por lo tanto, ya esa jurada de amor dura por toda la vida. Cualquiera que tenga dos dedos de frente, como dicen, se da cuenta que eso no es. ¿Por qué? Porque el amor es un sacrificio, como digo yo, de alabanza. No es que sacrificio implica sufrimiento. Es que el amor hay que proveerlo y nutrirlo todos los días. Yo no puedo decir que hace 10 años, o hace 28, o lo que sea, yo me casé y el impulso me duró 28 años. ¿Está bien? Muchos creyentes pretenden vivir la vida cristiana con un impulso. Cuando yo me convertí hace 30 años, el Señor Jesús me dio un empujón que el impulso me dura todavía. Hay personas que parece que pretenden vivir así, sin nutrir y sin proveer para la relación con Cristo que el creyente, la nueva criatura, tiene que tener con el Señor Jesucristo todos los días. El matrimonio es lo mismo. Tiene que haber una relación minuto a minuto todos los días. ¿Para eso usted se casó? ¿Verdad? Si usted no podía estar con la persona que se casó, ¿para qué se casó? Personas así. No, yo no puedo. Hay personas que son así, oye. Se acostumbran a que el matrimonio como si fuera un noviazgo. Unas cuantas horitas algunos días, pero no puedo estar todo el tiempo con mi esposa porque me canso. ¿Sí? Sí, conocemos personas así. Sí. Se quedan así como si fueran novios. Cada vez se queda cuerpo por su lado. No pueden estar juntos mucho tiempo porque se agrian. Eso no es un matrimonio, eso es un convenio colectivo. Que están allí juntos o algo. Es una cosa carísima, hermano. No me pregunte a mí, yo la verdad que esas cosas no me entran en el coco. Porque es que la Biblia me dice que la relación con mi esposo tiene que ser como la relación con Cristo. Yo tengo que nutrir mi relación con mi esposa todos los días. Pues con Cristo también. Entonces, cuando yo nutro mi relación con Cristo, y mi relación con Cristo está fuerte como debe estar, como en el primer día, ¿te acuerdas que le decía? Yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿te acuerdas? ¿Por qué lo dirás? Por esto mismo. Porque la tendencia de nosotros es que si le damos lugar a la vieja criatura, cada día nos vamos olvidando de Cristo y vamos acordándonos más de la vieja criatura. Él sabe eso. Pero lo que él pretende es que nosotros le amemos más y más todos los días. El amor que usted le juró a su esposa, que usted se casó, era un amor. Pero ese amor tiene que ir creciendo todos los días, ¿sabes? Y los que sabemos lo que es eso, usted ve como el amor va creciendo cada día más. Todos los días, todos los días, todos los días. Así tiene que ser el amor por Jesucristo. Cuando usted va viendo lo que cuando usted se convirtió, usted entendió una porcioncita de lo que Cristo hizo por usted. Por eso era que era niño en Cristo, pero cuando va pasando el tiempo dice, wow, la obra que ha hecho el Señor Jesucristo en mi vida. Cuán poderoso fue el Señor que me salvó. Cuántas bendiciones me está dando. De cuántas cosas me ha librado. Cuánta dirección Él me ha dado a través de su Espíritu Santo. Y usted ve y dice, yo no entendía ni 5% de cuando el Señor me decía a través de su palabra que Él me amaba con amor eterno, te he amado. Y cuando pasa el tiempo, usted dice, wow, mira cómo el Señor me ama. Entonces usted va a querer. Usted va a querer estar encendido con el Señor Jesucristo, intimando con el Señor Jesucristo. Amén. Y mientras usted esté caminando con el Señor Jesucristo, ¿habrá chance para estar haciendo lo que el viejo bellota, ese viejo antes de usted hacía? No, el caso a ese, ¿para qué? ¿Y usted se olvida de ese? ¿Para qué yo tengo que hacerme caso del que estaba metido en una caja allí? No añade nada. No tiene poder para hacer nada, a menos que a mí me dé la gana de darle el poder que no tiene. ¿Está bien? Lo mismo. Mire, es lo mismo. Por ejemplo, allá, a lo mejor usted tiene un vecino que es un sangre gordo, o sea, tres casas más para abajo. Vecino eso, que le hace la vida imposible. A lo mejor pasa por su casa y le grita cuatro cosas cuando pasa, más que para usted. Que a lo mejor viene, ¿verdad? Y dice, pues esta bolsa de basura, pues ¡fua! Se lo va a tirar a Pablo en el patio. ¡Pa! ¿Por qué es Pablo? La chaval. Y así sigue. ¿Qué puede hacer Pablo? ¿Qué es lo que debe hacer Pablo? Ignorar. ¿Para qué usted va a poner a pelear con un mal acostumbrado que obviamente lo que tiene en agenda es chavarle la vida a Pablo y a Rosa? Pero tú lo ignoras. Lo ignoras. La otra opción que tiene Pablo es ponerse al mismo nivel que el sangrigordo. Entonces, si Pablo se pusiera al mismo nivel que San Grigoldo, está literalmente resucitando al viejo hombre. Porque ese es el que está aflorando en el vecinito. Mejor déjalo por allá, chavado, con el viejo hombre como está. Si no quiere a Cristo, pues no lo quiere. Sí, porque a veces uno está así. Mira, ¿sabes lo que te conviene? Esto te conviene, Cristo, esto te conviene. La gente, a veces uno, no sé si, de momento uno dice, hoy como que no me da la gana de decirle nada a esta persona, pero tiene que darle testimonio como quiera. Pero a veces, mira, llega un momento que dice, pero si esta persona lo que quiere es seguir pecando y allí blasfemando y con su idiotez, pues déjalo allá entonces. Y enfóquese entonces en otra persona, porque a veces pasa así. No va a contender el Espíritu de Dios todo el tiempo con la misma persona. ¿Ok? Anyway, lo importante aquí es, respecto a nosotros, que no nos hagamos como ellos, ¿va viendo? Porque de ahí fue que nos sacó el Señor, por eso fue que Él nos compró con su sangre y el viejo hombre murió, hermano. Y con esto vamos a resumir, hermano. Va la parte importante, o sea, la vieja criatura no tiene poder sobre usted ninguno, solamente el poder que usted le dé. O sea, que la decisión es suya. Y eso concuerda con lo que nos dice la palabra. Ahora, verso 12, dice, pero mira, verso 10 al 14, vamos a leer 10 al 14 que lo explica completito, dice, pero en cuanto murió, o sea, Cristo murió, al pecado murió de una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Y eso aplica para nosotros, cuando morimos al pecado, morimos de una vez por todas al pecado. Pero cuando vivimos, ahora vivimos para Dios. Romanos 6:10. Y dice, de esa misma forma, parafraseando, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Nos morimos al pecado, a la vieja vida, viejo hombre, ahora estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ahora dice el 12, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque ya él no tiene ningún poder ni estatus para reinar. Ya está muerto. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, no dejen que el pecado vuelva a entronarse en sus vidas, ni mucho menos que los dejen reinar de tal forma que ustedes terminen obedeciéndolo, está diciendo el verso 12. ¿Por qué? Porque ya ese cuerpo murió para efectos prácticos de su control sobre usted. Y del 13 dice, ni tampoco usted sea tan bobo, por decirlo así, de voluntariamente presentarse usted, su vida, su cuerpo, al pecado, como para que el pecado lo use como instrumento. ¿Cómo usted va a hacer una cosa así? Más bien, preséntese ustedes mismos vivos a Dios, como que usted salió de entre los muertos. Y presente sus miembros, su vida, su cuerpo a Dios como instrumento de justicia. No se lo presente al viejo hombre para que el viejo hombre lo use para pecar. Darle gloria al diablo. Déselo a Dios, que fue el que lo salvó y lo compró, para que use su cuerpo como instrumento de justicia. ¿Va bien? ¿Se acuerda la canción de los niños? Cuidadito mis ojitos lo que veis. Cuidadito mis manitas lo que tocáis. Los piecitos donde andáis. Eso mismo. Y el 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya el pecado no manda. Porque ustedes no están bajo la ley, que era cuando el pecado mandaba, sino bajo la gracia. Y ahí que está el asunto. Por eso, cuando usted va a Colosenses, vaya a Colosenses capítulo 3, el mismo hermano Pablo le dice a los Colosenses, verso 3, 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, como que dice, está poniendo una condición primero. Usted resucitó con Cristo. Si usted dice, sí, entonces lo que está después aplica, dice, busquen las cosas de Cristo, o sea, las cosas de arriba, el cielo, la eternidad, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, usted es nueva criatura, sí. Pues busque las cosas de la eternidad, no las cosas que perecen como la vieja criatura que ya murió. Preséntese para la gloria de Dios como instrumento en las manos de Dios. Sigue diciendo, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿Cuánta angustia viene? ¿Cuánta angustia y cuánta depresión viene por estar mirando las idioteces de este mundo? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a venir acá? ¿Qué va a pasar a esto? ¿Que si este dolor que me dio es para muerte o me salvo? ¿Y que si voy a comer mañana? El mismo Cristo lo dijo. Mira, hay gente que se preocupa que se va a poner, que se va a vestir, que se va a comer, que, se, que si el cajo va a prender, que si aquello va a decir. Y dicen un montón, una secuencia de desastres que van a llevar a una hecatombe, una catarsis. O sea, todas esas cosas, preocuparse con esas cosas es completamente sin fruto. Porque usted no tiene control sobre nada. Pero más y más, si usted se enfoca en la obra que Cristo hizo en usted, obra real, esto no es una obra filosófica, es una obra real que Cristo hizo en usted. Usted se enfoca en lo correcto. Y el Señor se encarga de, literalmente, preparar la vida suya delante de usted, para que usted la vaya viviendo de día en día. Angustia, póngasela en la mano del Señor. ¿Le falta fe? Pídasela al Señor. ¿Pecó y se dio la tentación? Pídale perdón al Señor. Siga adelante, hermano. En esta vida, en Puerto Rico, en la isla, en el Caribe, en Estados Unidos, el presidente, que haga lo que dé la gana. Dentro de todas esas cosas, se pongan como se ponga, usted está en la burbuja que se llama Cristo Jesús. ¿Amén? Dice que usted está en la mano de Cristo Jesús. El asunto no es afanarnos por lo que solamente Cristo puede hacer. Déjese lo que Él lo haga. Usted ocúpese de darle gloria a Él y Él va a ser el resto. ¡Amén! Esa es la vida en Cristo, hermano. Por eso dice aquí, ponga la mira en las cosas de arriba. Dice, porque ustedes han muerto. ¿Ves lo que digo? Y vuestra vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Eso explica como ese verso que usa ahí, verbo, es como cuando algo lo meten dentro de algo que está metido de otra cosa. ¿Usted ha visto esas curiosidades que a veces son como cinco bolas dentro una de otra? Y la de adentro es la que está lo que vale en realidad. Y se está escondida dentro de una, escondida dentro de una, escondida dentro de una, escondida dentro de la otra. A veces hay cinco escondidas. Eso es lo que está diciendo aquí. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como quien dice. La vida de antes vieja, eso se liquidó. Ahora es la vida nueva en Cristo Jesús. Y dice el 4, por eso cuando Cristo, vuestra vida, en la cual usted está escondido, se manifieste, parucía, lo que quiere decir, cuando Cristo aparezca nuevamente, porque Cristo se va a aparecer nuevamente, cuando ese Cristo que es su vida, venga de nuevo y se aparezca, ustedes también se van a manifestar con Él en la gloria. Por eso dice, si es así, si Cristo me va a venir a buscar y yo voy a manifestarme con Él en la gloria, ¿qué voy a tener yo que estarme preocupando y mirando las chucherías, las tonterías de este mundo, del cual ya Dios me compró, me sacó y me redimió? Entonces sería darle como literalmente el equivalente a darle vida al hombre viejo. Si ahora ya no tengo que estarme yo preocupando por las cosas de este mundo, ¿ves? ¿Para qué yo entonces voy a hacer lo contrario a lo que Cristo me dice? Me voy a preocupar por las cosas de este mundo. Por eso, hermanos, dicho sea de paso, personas que a veces dicen, los cristianos deben estar metidos en la política. ¿Qué es la política, hermano? ¿Qué es la política? ¿Es cristiana la política? ¿Es de Dios la política? Los gobernantes son permitidos por Dios estar donde están. Amén. Eso no quiere decir que sean cristianos. Eso no quiere decir ahora que yo voy a planificar ser un gobernante o tener un puesto político. Si me llaman y me lo quieren dar, es otra cosa. Porque puede haber un propósito de Dios ahí. Pero eso de que voy a estar batallando, metiéndome en primaria y todas esas tonterías, hermano, es inmiscuirse en el sistema del mundo. Cristo nos dijo, miren las cosas de arriba. ¿Están entendiendo? Miren las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando nos manda a orar por nuestros gobernantes, implica que son todos impíos. Ore por los pobres impíos que Dios permitió que estuvieran allí, porque ellos, lo que no saben es que ellos están puestos allí para darle gloria a Dios. Ore por ellos. Pero nosotros no tenemos que estar allí. ¿Está bien? Hay muchas otras cosas más importantes, infinitamente más importantes, que están desenvolviendo en el sistema de este mundo. Tienen interés esas cosas. No se ponga, mire, por eso que yo, las noticias, por ejemplo, que si viene un huracán o no, que si tal cosa, tonteritas así, que a veces miro así en la internet, una que otra cosita, pero no me pongo a estar mirando mucho, hermano, porque es que hoy día, usted viene a ver, hay tanta cosa y tanta noticia, tanto detalle, tanta tontería, se le satura el alma a uno. Olvídese de eso. Busque las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y vamos a terminar con este verso que está en Primera de Juan 3:6 y 3:9. Amén. Mire cómo dice. Primera de Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en él, en Cristo, no peca. O sea, no peca quiere decir no vive pecando. Todo aquel que vive pecando no le ha visto ni le ha conocido. ¿Está bien? Y el 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, ¿se acuerda? Muerto al pecado y nacido de Dios, cuando le dice la ilustración del bautismo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué es la simiente? La nueva criatura de Dios. La nueva criatura de Dios permanece en él. Y no puede pecar, o sea, no puede practicar el pecado, porque ya es nacido de Dios. ¿Ve? La nueva criatura está puesta para darle gloria a Dios todo el tiempo. Y esa debe ser la vida de nosotros como creyentes, hermano querido. Muerto al pecado, pero vivo para Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a estar de pie. El Señor es bueno, hermano. Esa es una de las bendiciones que Dios le ha dado. Y a Dios le libertó de todas aquellas cadenas que le ataban. Y no eran necesariamente las cadenas de Satanás, eran las cadenas suyas mismas. Esas eran las peores. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, ahora te damos gracias por tu ser bueno con nosotros en esta tarde ya, Padre. Gracias, Señor, por darnos esta bendición de poder estar reunidos en tu casa de oración, aquí, Señor, escuchando tu palabra y cantando tu alabanza, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición que nos da de siempre podernos congregar. Ahora, Padre, te pedimos por tu palabra que sea viva y eficaz en nuestras vidas hoy y que, Señor, ella nos guíe a toda verdad. Gracias, Señor, por la verdad de tu palabra que hemos predicado hoy. Señor, permite que seamos literalmente muertos al pecado, pero vivos para la nueva vida que tú nos has comprado por medio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a hacerlo así todo el tiempo. Mira, Señor, en nosotros vestigios y momentos y ocasiones en que le hemos dado lugar a la vieja criatura, que ya está muerta. Permite, Señor, en nosotros que seas tú el que gobierne nuestra vida todo el día y que podamos asimismo no solamente gozar de tus bendiciones, sino hacerle bendiciones a los demás también. Padre Santo, te doy gracias. Te pido ahora por tu iglesia que está aquí reunida, por cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Padre Santo, que escuche nuestra oración y que nos permita, Señor, en esta semana vivir una semana de bendición y que tú, Señor, trates con cada uno de nosotros en nuestras peticiones, en nuestra necesidad, en guiarnos, Señor, cada día. Y que tú, Señor, nos permita gozarnos en ti todos los días, viendo cuán grandes cosas haces tú con nosotros todos los días, Señor. Bendícenos, Padre Santo, a lo largo de esta semana. Tráenos con bien, Padre, a este martes, este jueves también, Señor, a tu casa, este domingo que viene, y que podamos, Padre Santo, siempre ver cuán grandes cosas haces tú con nosotros. Te damos gracias, Señor. Ahora, Padre, nos vamos a ir de aquí. Bendícenos, Señor, en el trayecto y que lleguemos bien a nuestras casas, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios me les bendiga, hermanos. Saluda a su hermanito en el nombre de Jesús.